Te lo hago yo. Pa, 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 pa,
Reproducir a través de
pa,
dos
pa,
canales.
pa, 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 pa,
No,
pa,
no entra nada por ahí.
pa, 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 pa,
Yo
pa,
lo estoy intentando, le estoy dando al play, pero.
pa, 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 pa.
Vale,
Eso.
aparte de estas tontas que tenéis, igual deberíamos grabar un podcast.
No
No,
sé,
qué va,
tú mismo.
yo paso.
Yo, es que
No me apetece hoy.
no lo sé.
¿Os imagináis un podcast donde metemos intro, improvisamos todo?
Todo, ¿eh?
A
Bueno,
saco, sin intro, sin nada. ¿De qué vas a hablar? Da igual, de tontas, de colores y masías.
Bueno, teniendo en cuenta de que hoy muy probablemente cerramos temporada.
Hombre,
Cerramos
es la
temporada.
idea, ¿no?
Sí, yo diría que
Cerramos,
sí.
ojo, que cerramos temporada en pleno agosto.
Que no se iba a decir a nosotros que íbamos a cerrar una temporada en pleno agosto de 2020.
Es
Bueno,
increíble.
¿quién te iba a decir a ti que todo el mundo ya está de vacaciones y nosotros estamos grabando un podcast?
Yo os he de decir creo que ya os lo he dicho alguna vez, no lo he dicho en el podcast, que yo no daba un duro por seguir con esto cuando nos encerraron en casa.
Bueno, yo lo veía muy difícil.
Yo no daba un duro, ¿eh?
Aquí hay que darle las gracias al señor Microsoft,
Sí.
porque nos permitió grabar por Skype y
Sí.
eso hizo que esto no se viniera
Y era
abajo.
medio decente lo que se oía y
Pero,
pudimos
sí.
seguir, ¿eh? Pero
Pero
hubo mucho
tuvimos un bache
tiempo.
guapo ahí,
Sí,
¿eh?
hubo mucho tiempo. Bueno,
Tuvimos un
ah,
bache guapo.
hostia, ¿te parece poco un bache que no podía salir de casa?
Bueno, decente el sonido no ha sido hasta hace un par de podcasts,
Es verdad.
porque no teníamos los medios y ahora
Es verdad.
quizá, pues sí, sí los tenemos.
Pero bueno,
Vale, entonces
yo
vamos
qué
a
sé,
grabar el podcast de final de temporada.
a quién le toca?
Final de temporada, uff.
Final
Me
de
suena
temporada,
como.
qué vértigo, ¿eh?
O final, esto podría ser final. Aquí acabamos, o sea, muertos jóvenes y guapos, como James Dean. ¿Os imagináis? Último capítulo.
Deja un bonito cadáver, ¿no?
Ahí está.
Y que dentro de 20 años, la leyenda,
¿Os
¿no?
acordáis de aquel
Hostia,
capítulo de
hubo
Cervantes?
un podcast, ¿no? Que lo
Claro,
petó,
que lo petó.
pero nunca más se supo.
Este es
James Dean.
el podcast, el último podcast de la temporada, el podcast sin nombre.
Te lo compro.
Yo también compro, ¿eh?
Es el podcast sin nombre, pero hay que poner un nombre porque tenemos un tema. Aunque estemos aquí dándole
Yo no lo sé.
vueltas a la tortilla,
Es que no sé quién le toca.
yo sé de alguien que nos tiene que hablar. Nos dijo algo de romanos,
Ah,
yo
algo
dejé
de,
una pista.
algo de un, de, que iba de telita,
un
la cosa
trapo,
iba
de
de
un
tela,
trapo,
sí.
¿no?
Dejé una pista, dejé una
Las
pista.
palabras textuales fueron va de tela, telita,
Va de
tela.
Va de tela y de romanos.
Tela, supongo que será de dinero o tela de ropa de.
Tela de telar. De
Tela,
cosida.
oh, muy, muy, muy. Lo has clavado, ¿eh?
Y
Y
los
los
entrelazados.
entrelazados.
Lo has clavado ahí. Tela de telar.
Ok,
De telar,
pues,
muy bien.
pues vamos allá.
Pues vamos a grabar.
Métele.
Pues sí. Vale, no sé. Yo es que ni siquiera estoy preparado para lo que va a venir.
Ya me
Pero
imagino.
adelante, vamos allá.
Bueno, hay gente que no nació preparada. Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, el podcast donde nos juntamos tres colegas a hablar de lo que a mí me da la gana.
Oh, hostia.
El próximo día lo dices cantando, tío, sería precioso.
Lo cantando en plan ranchera, con
Claro.
guitarra y todo.
Sí. No,
Con guitarrón,
guitarrón,
claro.
Te juro
Okay.
que por un momento pensé que lo iba a decir bien.
No, no, no. No puede.
Nah,
Es una batalla
es que
perdida,
creéis
ya
que vamos a
pasa.
hablar algo hoy que no sea de lo que a mí me dé la gana, vamos a hablar de lo que yo quiera.
Es obvio.
Ojito que te veo venir ya la temporada que viene y que veo que ya vas a instaurar, ya te estás preparando en el último capítulo de esta, del último episodio, te estás preparando ya para instaurar tu anarquía.
Sí, sí. Esta es la República Bananera donde el alfil y la torre mandan más que el rey.
¡Qué bonito!
Te ha quedado bien.
Me ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
El alfil y es la así. Torre.
Y República Bananera, ¿eh? Con toda...
Bueno,
con...
sí.
O sea, eso quiere decir que en el episodio 1 de la segunda temporada alguien sí. va a imponer algo.
2-0-1, ¿eh?
Uf, yo no pensé que fuéramos a llegar aquí.
No,
¿eh?
No, no. No, no.
Yo, si queréis, mira, me voy a tomar la libertad de hacer un pequeño inciso antes de empezar con el tema. Porque realmente, si este va a ser el último de la temporada, habrá que evaluar un poquito cómo ha ido. Y cuando empezamos con esta historia, yo recuerdo que empezamos como, nada, vamos a ver qué sale. Si, bueno, la gente que haya escuchado el episodio cero lo sabrá. Ahí hay un montón de tomas falsas, de intentos de empezar un podcast y que nunca salía nada.
No, no.
Y ostras, al final mira dónde estamos. No. Estamos ya en el episodio 11.
Pero entonces, José, me estás diciendo que no solo vamos a valorar el último episodio, vamos a valorar la temporada completa. ¿Quieres?
Bueno, haremos si os importa, hacemos en dos partes. Una. Venga, va, sí. Vamos a valorar primero el episodio anterior, que me pone un poco, y luego ya evaluamos.
Es difícil de valorar. Porque ha sido como la piedra de toque.
Así un poco la explosión, ¿verdad?
Sí.
Yo me llevo preguntándome hace 20 días, ¿qué ha pasado?
El punto de apoyo para mover la montaña.
¿Puedo empezar a votar yo? El programa anterior, la temporada. El programa anterior, tengo que decir, que me gustó mucho. Para mí es un programa bueno.
¿Pero qué me estás diciendo?
Es el segundo programa que voto como bueno. No es el primero, que voto como bueno. Ya bate otro. Y este es bueno.
No recuerdo el otro.
Se le ha quitado el vinagre,
era uno
¿eh?
Tuyo.
¿Eh?
Era uno tuyo. Ya lo rebuscarás.
Sí, otro día seguramente sería el de Chicho.
Es el de Chicho.
Ah, sí. Es verdad.
El de Chicho le gustó mucho.
Ese me gustó. Y el de Cervantes, mucho también.
Bueno. Vale, bueno. Ahora, lógicamente, le tocaría a Xavi evaluar.
Es obvio que es bueno. No, es que no tengo nada que decir. O sea, yo ya lo dije en el episodio. Yo iba sin red y aprendí un montón y me lo pasé muy bien. Me encantó.
Pues hoy me toca a mí ser el vinagre, porque no voy a dar un bueno.
Pero es obvio que no te puedes dar bueno a ti mismo.
Nunca lo voy a hacer.
Claro.
Porque siempre se puede mejorar. Así que mejor lo vamos a dejar en feo, para no ser demasiado crítico, básicamente por no daros la razón.
Y ya está, y para que haya un punto de vista diferente.
Sí.
Porque si no sería como muy...
Vale, vamos a volar entonces.
No sé qué decir.
Entonces, ¿y la temporada?
Porque... Hay que aclarar una cosa. La pregunta de este mes, desde que hicimos el último podcast, es ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Pero no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Un apocalipsis zombie.
¿Qué ha pasado? No. Porque, ahora mismo, supongo que Xavi tendrá ahí el dato, contamos con 288 suscriptores.
Sí, sí.
De un episodio a otro ha habido ahí una explosión.
Sí. Y 3.205 escuchas del último episodio.
De hecho, no solamente hay esas dos cosas buenas, sino que iVoox nos ha incluido en el top 10 de humor.
Sí.
Que el otro día, bueno, retuiteamos en nuestra cuenta de Twitter. Aprovecho para meter ahí un poquito de cuña. Si queréis seguirnos por Twitter, podéis buscarnos. @buenosfeosmalos. No nos cabía la I. Twitter es así. Y la I la tuvimos que quitar. Buenos, feos, malos. Y si queréis seguirnos en las redes sociales de Instagram, buenos, feos y malos. Ahí sí, en Instagram nos dejaron ponerla ahí. Con lo cual, podéis seguirnos y comentar con nosotros. Normalmente siempre contestamos a todas las preguntas que nos hagáis por esas redes sociales.
Voy a agregar que las redes sociales no van a quitar el blog. El blog sigue estando. Para quien sea más de leer y de poner comentarios, en nuestro blog buenosfeosymalos.com pueden encontrarnos con un pequeño resumen de todo lo que vamos a contar.
Correcto. Y volviendo al tema de antes, para no despistarnos mucho, pues realmente ha sido una locura este último mes, porque han subido las escuchas, la gente pues ya nos sigue más, tenemos un montón de suscriptores.
Que gracias a todos y a tomar por saco.
Sí, básicamente sería eso. Gracias a todos y que nada, que la próxima temporada... Vamos a intentar superarnos un poquito más para que sigáis escuchándonos. Gracias a todos por estar ahí.
Viva y bravo. Viva José Francisco, bravo. Por favor.
Bueno, en el último podcast de Cervantes, al final de todo me pregunto, ¿de qué queréis hablar? Y os dejé una pista, y la pista era que íbamos a hablar de tela. Os iba a contar una de romanos y iba a ser de tela.
Telita.
De telita. Vale.
Vaya tela. Sí, vale. Tenía que decirlo.
Vaya tela.
No pasa.
El tema va de la bandera más rara del mundo. No es la bandera con los colores más llamativos, la que tiene el dibujo más raro, ni más símbolos. Es la bandera más rara que existe.
Pero cuando dice rara, ¿qué es? ¿Forma? ¿Colores?
Ahora lo vas a entender. Es que si explico la historia completa, se entenderá. Y es una bandera que tardó, se empezó a confeccionar en el siglo III antes de la Era Común.
Oh.
Y se acabó en el siglo...
Es que no puedo
con
él, ¿eh?
Tío, de verdad, con la mierda esta, ¿eh?
¿Pero por qué era común?
Antes de la Era Común y después de la Era Común.
Antes de Cristo, Jesucristo.
Pero que no pasa nada.
Que no eres católico por decir...
Exacto.
Antes de Cristo, sí, da igual. Es algo aceptado comúnmente. Ahí sí que entra comúnmente.
Lo voy a explicar. Esto... Ya sé que vosotros pensáis que es porque yo tengo algo en contra de las religiones.
¿Cómo pensáis?
No, lo sabemos.
Tengo algo en contra de todas las religiones, la cristiana, que es la que me toca de cerca, la que más, también porque la viví de pequeñito. Y entonces, pero no es la razón de que yo diga esto de antes y después del Era Común, no es por esta razón.
Quizá no comulgas...
Correcto.
¿Con la religión?
Mira, a que le meto el redoble de tambores del chiste, trata.
Sí.
Y que la apuesta a huevo, tío.
Joder. Bueno, pues no solo por esto. Esto tiene una explicación matemática.
No te
antes
crees.
O después de la Era Común tiene una explicación matemática. No es a razón de nada.
Desarrolla.
Vale. Ya,
sí, pero se va a desviar el tema.
Me la sopla.
Es que estamos entrando en un vergel.
Me da igual.
Vamos a apartar la bandera más rara del mundo.
Dejala, por
explicaros.
No,
esto,
porque va a seguir dando la turra con esta tontería.
Siempre
es que yo no puedo más ya con lo de.
Por eso, si lo explica, pues ya él lo dirá y punto.
Pero antes.
Sinceramente me gustan más lo que dice Xavi, de antes del coronavirus.
AC es
antes del coronavirus y DC es después del coronavirus.
Molaría porque podríamos saber exactamente qué año el mundo se confinó y cuándo no. Sin embargo, con el calendario que utilizamos ahora no lo sabemos.
Bueno, pero esto es como...
Pero es que me estoy poniendo nervioso. Explícalo.
Vale, antes de explicarlo, vosotros y los que nos escuchan, si explico esto, vais a viajar en el tiempo.
Ya.
Y vais a viajar al futuro y no vais a poder volver. Va a molar mucho porque vais a viajar al futuro. Es decir, vais a hacer un viaje al futuro, pero no podréis volver. Vais a perder años de vuestra vida.
¿Qué estás diciendo?
Vais a perder años de vuestra vida.
Marty McFly.
Sí.
Sí, pero sin poder volver. Vais a quedar...
No puede ser.
Bueno, si aceptáis esa condición, yo lo explico.
Yo lo acepto.
Si no vuelvo a la bandera. No tengo
nada que perder.
Bueno, a mí me gusta esta época.
¿Sí?
Sí, pero no puedo volver.
No puedes volver.
Bueno, va, tira.
Venga, vas a perder años de tu vida.
Tira.
Año encima. Pues ya, con lo poco que me queda, ya encima.
Vale. Bueno, para explicar esta historia, primero tengo que explicaros. Tenéis que tener claro dos calendarios: el gregoriano, que es el que utilizamos ahora, que ya explicaré después por qué se llama gregoriano.
Ya me lo sé.
¿Sabes lo del gregoriano?
El juliano.
Y el otro calendario.
El que se salió en juliano.
Que salió en el tema de Cervantes, por el cálculo de cuando nació Shakespeare. Juliano, calendario juliano, calendario romano.
Te estoy troleando mucho.
Un poquito, sí. En un minuto te voy a mutear, no te preocupes. El calendario romano...
Es el técnico de sonido.
No, pero ya se empiezan a ver las maneras de la temporada 2.
Correcto.
Lo que yo iba avanzando
lo que,
antes.
Lo que va a pasar, exacto.
Ya se está viendo la madera.
Está haciendo spoiler.
Te voy a cortar, te voy a censurar, esto va a ser como el nodo.
No entraremos en la censura.
No, ni se le ocurra.
No, porque... Bueno.
Queridos oyentes, sí. Omitiendo a estos dos troles, os voy a explicar.
Un poco Elena Francis, queridos oyentes.
Os voy a explicar, o vamos a viajar al futuro con vosotros, porque ellos dos no quieren viajar, no sabemos dónde están. Así que, como vosotros, sí que voy a viajar.
Llévanos de viaje.
Llévanos.
Vale. Nos ponemos al día. El calendario gregoriano es el actual, el que tenemos ahora.
Vale.
Lo que usamos ahora es el calendario gregoriano. Ya explicaré después porque se llama gregoriano.
Vale.
Vale. Luego está el otro calendario que se utilizaba hasta hace más bien muy poco. El calendario romano o el calendario juliano. ¿Por?
Los ingleses.
Por Julio César.
No, que digo que lo usaban los ingleses.
Lo usaba todo el mundo, en realidad. Todo el mundo. Bueno, pues el calendario romano tenía...
No, los españoles no. No quiero contradecirte porque queda muy mal. Luego lo puedes cortar, pero...
Lo puedes cortar.
Porque lo vas a cortar, lo vas a manipular para quedar bien.
Totalmente. El año romano, el calendario romano, el calendario juliano, tenía como año 1 la fundación de la ciudad.
De Roma.
Vale. Y se indicaban los años como ahora, como AC o AEC, pero esto se indicaba como AUC, Ad Urbe Condita, sí, desde la fundación de la ciudad. Y los años funcionaban por cónsules que gobernaban. Es decir, de esta manera, si gobernaba Marco Tulio un año, era el año 1 de Marco Tulio Ad Urbe Condita. Si Marco Tulio gobernaba un segundo año, era año 2 Ad Urbe Condita. Si después gobernaba Nerón, era el año 1 de Nerón Ad Urbe Condita. Se contaban así.
Es una mierda.
Es una mierda. De contar, entonces, ibas al año 3 y era el año 2 de Marco Tulio y el año 1 de Nerón. Me he inventado los
conceptos. Era como empezar una y otra vez.
Claro. Era como, claro. ¿En qué año estás? Tienes que contar cuántos cónsules han gobernado y vas contando cuántos. Claro.
¿Y qué pasa si en un año juliano? Bueno, claro, no existe el año juliano porque va por cónsules. Claro.
Va por cónsules. Eso es.
Vale, ya, pues mira, ya lo hemos entendido.
Bien, pues, ¿qué pasa? Que en el año 525, después de la Era Común, ya lo explicaré, resulta que el Papa Juan I estaba hasta...
Estaba rayadísimo.
Sí.
Pues no sabían qué puto año vivía.
Sí, tenía unas partes bajas sensibles que dijeron, no sé cuándo empieza la Pascua, ¿cuándo empieza la Pascua? Que alguien me lo explique, por favor. Necesito contratar a alguien y que haga cálculos de verdad, matemáticos, que de ahí porque yo digo después y antes de la Era Común, que me diga, por favor, ¿cuándo es la Pascua? O sea, ¿cuándo nació Jesucristo, cristiano?
Este hombre no le gustaba el calendario juliano.
Hombre, es que cada año cambiaba.
¿Cada año?
O sea, bueno, a ver, pues igual te toca en diciembre, como te toca en febrero, como te toca en agosto.
En agosto.
No, pero eso es... Joder, claro, es una rayada.
¿La Pascua en agosto ya, o...?
Domingo de random.
De random.
Domingo de random.
Sí, es como... Mira, ahí está. Es como, ¿cuándo toca la Pascua este año? Pues... Random, claro. Es como,
entonces estaba este Papa Juan, Juan I y comiéndose las uvas en agosto, el 15 de agosto, dijo, esto no me cuadra a mí. Ya. El 15 de agosto comerme unas uvas.
Si cada año cambia, igual lo tenían que avisar. Estaba ahí de vacaciones y le venían, padre,
que bueno, mañana es Pascua.
Que mañana, no me jodas.
Ahí está.
Ya no puedo más. Vale.
Entonces, bueno, aún no sigue pasando. Este año Semana Santa en que cae. ¿Cuándo cae?
Sí, Semana Santa es aquella.
Tiene ese puntito...
Sí, sí. Aún así, pues Juan I dijo, oye, voy a encargarle a un chiquito muy listo, Dionisio el Exiguo, que me haga el cálculo matemático.
El Exiguo,
bueno, es porque se ve que era menudito el hombre.
Hostia, entonces era una troleada el mote.
Sí, sí, era.
O sea,
sí.
Está llamando
era, era, era bullying a saco. Claro. Bullying del siglo IV. No, claro. O siglo VI.
Pobre hombre.
Sí, sí. Dionisio el Exiguo, por favor, calcúlame cuándo nació Jesucristo, nuestro Jesucristo cristiano, para saber cuándo es la Pascua. Y entonces este hombre se puso a hacer cálculos.
¿No te da un poco de sarpullido cuando dices nuestro Señor Jesucristo?
Sí, la verdad es que es un poco.
¿Tú qué te
quieres? No, porque está parafraseando. O sea,
está poniendo
al Papa de Roma.
En boca del Papa.
Y el Papa de Roma, obviamente, dijo nuestro Señor Jesucristo al colega Exiguo.
A Dionisio. Dionisio hizo el calendario actual. Ojo, cuidado. El calendario actual,
el que usamos,
el que tenemos hoy,
¿eh?
Lo hizo Dionisio el Exiguo. Aunque no empezó a usarse casi 1000 años y medio después.
¿Qué es 1000 años y
mil
medio?
1000 años y medio. 1500.
1500 años.
Cuarto y mitad de carne, de bistec, por una libra de año.
Este viaje...
En 1000 años, medio año pierde la granularidad.
Este viaje al futuro va a costar, ¿eh?
Si quieres te lo corto finito.
Mil años y medio.
¿Vale? 1000 años y medio. Eso te da para una serie, ¿sí? Con Charlie, claro. Sin.
Sí, te lo
mil
compro,
años
te lo
y
veo,
medio.
Te lo veo. Sí.
Vale. Pues Dionisio el Exiguo dijo, venga, va, yo me encargo de averiguar cuándo nació
en el
Cristo
papel
cristiano.
De Charlie Sin.
Claro.
Y este hombre basó su cálculo en el Evangelio según Mateo. Vale. Para describir el nacimiento del Cristo católico. Este cálculo, por culpa de tantos cónsules, ad urbe condita, le llevó 12 años calcularlo. El calendario actual le llevó a Dionisio el Exiguo 12 años el cálculo.
¿Eso quiere decir que o no era muy bueno o es que era muy complicado?
Era muy complicado.
Es,
sí,
es que había a saber cuántos cónsules hubo.
Bueno, hasta que terminó la República tampoco fue tan larga.
Bueno, hubo muchos...
Bueno, sí, también contaba los emperadores, claro, después de la República.
Hubo muchos cálculos, pero de todos los cálculos que hizo Dionisio, yo os voy a explicar los que a nosotros nos concierne para viajar al futuro.
Pero fue muy práctico, porque como mínimo los meses los respetó julio, agosto.
Ah, claro.
Porque ya venían de los romanos. El mes
eso
de
sí.
Julio,
los
César.
Metió ahí con calzador, hizo lo que pudo.
Exacto.
Y ya sabes.
El mes de... Bueno, esto ya como curiosidad. El mes de julio César, el mes de agosto de Augusto, el mes de septiembre de Séptimo,
que Marte, fue otro emperador. El dios de la guerra romano.
Por eso, para el que no lo sepa, hemos heredado todos los nombres de los meses de prácticamente de emperadores romanos.
Bueno, pues Dionisio empezó a hacer el cálculo, y ese primer cálculo que hizo fue muy sencillo, y es, bueno, si el año comienza el 25 de marzo, porque en el calendario juliano, por el que se regía todo el mundo, comenzaba el 25 de marzo, pensó, si pues nuestro dios cristiano no puede ser imperfecto. Así que tuvo que nacer exactamente 9 meses antes.
¿Cómo? ¿Me estás diciendo que el calendario gregoriano está basado en suposiciones?
La primera suposición es, si tuvo que nacer 9 meses antes de que se cree el calendario y que se cree el mundo, pero tuvo que ser 9 meses, exacto, porque este hijo tuvo que ser perfecto.
Pero 9 meses, 0-0.
9 meses, 0-0.
Aquí ya perdemos un poco de...
Perdemos días, pero esto podemos saltarlo, porque sabemos que son 38 o 40 semanas dependiendo de cuándo sea el embarazo, ¿no?
Vale.
Muy bien. Eso establece que la fecha de nacimiento de su dios cristiano es el 25 de diciembre.
Vaya.
De momento no me veo en el futuro.
A ver,
Aguanta.
Aquí vamos bien. Segundo cálculo. El año de nacimiento sería el año 1. No el 0, donde se supone que un niño, desde que tiene una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 9 meses, y cumple el año, sino que directamente...
Nació con un año.
Jesús cristiano nació con un año.
Con un par. Pues
se le fue un mogollón aquí a Alex Iguo, ¿no?
Aquí se le fue un año.
Bueno, es un fallo de cálculo gordo, ¿eh?
Hostia, no tiene sentido.
Como mínimo dices, hombre, pues si ya le pongo 9 meses, que es lo que ha tardado en gestarse, bueno, he perdido 3. Pero no,
claro.
No, ha perdido más.
Bastante más.
Ya llevamos un año adelante.
O sea, digamos que el calendario arranca en el momento de la concepción y no en el momento del nacimiento, así a grosso modo.
Y un año...
Un año antes, nace con un año.
Y un año más.
Nace con un año, o sea, ya.
Digamos que...
Cuando nace, casi anda.
Podemos un año decir, y 9 meses.
¿Podemos decir que ya estamos en el futuro, ahora mismo?
Estás un año adelante.
Un año, no, un año y 9 meses.
¿Y 9 meses?
Un año y 9 meses adelante.
Ahora sí, lo entiendo.
Ahora, vale.
Vale. Tercer cálculo.
Igual.
Apunta, ¿eh?
Y dejadme que igual...
Conjetura si quieras.
Apunte aquí algo. Igual el exiguo no era el mejor.
Era el mejor.
¿Era el mejor?
Pues
era el mejor.
Hostia, pues es bastante de cajón obviar que nacen con 0 años, ¿no?
Y pues y lo que te rondaré, morena. Vale, viene el tercer cálculo.
Tira.
Porque igual el hombre estaba haciendo los cálculos y digo, dejadme que me tenéis liado.
Bueno, igual es que llevo 12 años y ya estoy hasta aquí, ¿no?
Acabemos esto como sea.
Sí, es igual, pues mira, pues me he perdido un año o a saber cuántos. Sigue, por favor.
Vale, o sea, estamos... Perdón, para ponernos en contexto. Sí. Estamos un año y 9 meses...
Por delante.
O sea... Por detrás.
No, estamos un año y 9 meses en el futuro.
Exacto, pero realmente sería un año y 9 meses atrás.
Correcto.
Vale. El mismo enfoque, diferente.
No, estás mismo. Un año y 9 meses en el futuro, vale. Entonces, Dionisio dijo, el evangelio por el cual tengo que yo que medir las fechas es el evangelio según Mateo. Que dice que Jesús, el dios cristiano, nació durante el reinado del rey Herodes. Así que Dionisio, que cogió el calendario juliano o el romano, y empezó a contar cónsules hacia atrás, para saber la fecha exacta donde murió Herodes, y esa sería la fecha en la que nacería su Cristo cristiano. Y dijo, vale, lo tengo, he contado todos los cónsules hacia atrás, así que... Mi Jesús cristiano, mi Dios, nació en el 753 ad urbe condita.
Vale.
Después de la ciudad de Roma. Ojo, cuidado. Y ese tuvo que ser año que nació Jesús, pero no se dio cuenta de que los cónsules, según adquirían niveles o conquistaban, cambiaban de nombre.
Espera.
Y uno de ellos lo contó 2 veces, porque no se dio cuenta que Octavio pasó a ser Octavio Augusto. De manera que resultó que el cálculo de que Herodes murió en el 753 es incorrecto. Murió 3 años antes, en el 750. Que va hacia atrás, pero como nuestro calendario gregoriano es después de la era común, en realidad contamos 3 hacia adelante y llevamos el año y los 9 meses anteriores.
Estamos 4 años y
3 años
meses.
Más. Tres años más el año y 9 meses.
4 años y 9 meses.
4 años y 9 meses en adelante.
O sea,
hemos avanzado.
De momento estamos...
Ahora mismo estamos en el 2024 para 25.
Sí, señor.
Bueno, 2024 y añade desde ahora, agosto, métele 9 meses. ¿Qué nos vamos?
Ah, bueno, sí. Sí, es verdad.
Estamos ya...
Está rozando.
En julio, ¿no?
Sí, julio, sí, 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 sí.
En mayo, junio... Sí, bueno, por ahí, no lo voy a contar ahora.
Es verdad, es verdad. O sea, igual estamos en 2025...
Julio del 2025. No, julio, no menos.
Mayo,
ahí. Vale. Mayo...
Cuarto cálculo.
De okay, más. A uno, pero nos vamos más para adelante.
De derecho de la vacaciones.
Guarda el dato. Mayo de 2025.
Mayo de 2025. Ahí estamos. Según los Nuevos Testamentos, en las que se basa el inicio del siglo, es decir, en los de según Mateo, se explica que Herodes, a Herodes le dijeron, le chivaron, que iba a haber un rey más poderoso, que iban a hacer un rey más poderoso que él.
Sí, correcto.
Y Herodes tomó la decisión de matar a todos los niños que tuvieran entre 0 y 2 años.
Qué follón, ¿eh?
Entre 0 y 2 años. Hay una horquilla de 2 años.
A cuchillo.
Vale. ¿Qué pasó? Que en Dionisio el Exiguo no contó esos 2 años. Simplemente dijo, muere Herodes, la fecha de nacimiento de Cristo.
Mayo 2027, mal. Me cago en la leche.
Claro.
Pero luego hay 2 años que dices, ¿y cuando se supone que mataron a los niños o cuando se nació Jesús, ¿qué fue? ¿2 años antes o 2 años después?
Claro.
De la muerte de Herodes.
Hay un gap de 4 años.
Hay un gap de 4 años, hacia adelante o hacia atrás.
Claro.
O sea, podemos estar en mayo del 2029.
Correcto.
Podemos estar en cualquier época del tiempo, según el gregoriano, entre 2025 y 2029. Bienvenidos al futuro.
Porque hay
4 años de horquilla.
Hay el gap, ahí es la horquilla.
Si hay un gap, puede ser en mayo del 2029 o en mayo del
2025.
No sé, hemos quedado en el 25. ¿Hay 27? Sí, 25, correcto.
Sí, sí, sí.
Son 25 y 4 años de lag, de horquilla.
Me está petando la mente, ¿eh?
Con lo cual, bienvenidos al futuro. No. Lo siento, habéis perdido un montón de años de vida o la humanidad la acaba de perder por culpa de este podcast, lo siento.
Ya.
O sea, el calendario está mal hecho.
No, por culpa del exiguo.
Del exiguo.
Cabrón.
Bueno, para estar en el 29 no nos conservamos mal, ¿eh?
Ah, pues sí, me veo bien.
Pues eso sí.
Esta es la razón por la cual, aparte de mí, mucha otra gente utiliza el antes y después de la era común.
Pues,
porque la fecha exacta, pues, el cálculo exacto de cuando nació el Jesús cristiano, no es correcta.
Pues te debo una disculpa. Y nunca más voy a decirte nada cuando digas antes de la era común.
Solo por esto ha valido la pena, ¿eh?
Sí, yo creo que así ha quedado muy muy claro. Ha quedado todo muy claro. Ahora sí tiene sentido y creo que deberíamos seguir llamándolo antes de Cristo y después de Cristo.
Yo también lo seguiré llamando así, pero
perfecto.
No te tiraré a los pies de los caballos cuando tú lo digas.
Perfecto.
Mis dieces.
Vale, ese,
eso sí,
ese, sí,
os lo voy a rematar. Calendario gregoriano se llama ahora porque porque el Papa Gregorio III dijo, oye, Papa, vamos a hacer una orden para utilizar, para que todo el mundo cristiano utilice a partir de ahora el calendario que confeccionó Dionisio el Exiguo. Y por eso se llama calendario gregoriano, porque lo dictó el Papa Gregorio. Pero esto lo dictó 1500 años después de que Dionisio confeccionara el calendario.
Mil años y medio.
Claro.
Sí, 1,5 años. años.
¡Dionisio! Oye, ¿que cómo le llamamos al calendario este? Como yo quiera. Pues Gregorio.
Hombre,
gregoriano.
Nos ha jodido. ¿Tú qué crees?
Pues venga, gregoriano, lo dejamos ahí.
Claro.
Vale. ¿Queréis volver a grabar el podcast? O sea, ¿podéis retomar el tema principal?
Hombre, sí, yo tiraría, ¿no?
Vale.
Bueno, tema principal. Esto ya forma parte del tema principal.
Claro. Has empezado tú, ¿eh?
Bueno, pues entonces habéis preguntado qué pasa con el antes y después de la era común.
Aquí no ha preguntado a nadie.
No ha preguntado a nadie.
¿Sabes? No, simplemente has dicho la coletilla de mierda de antes de la era común, que eres un friki, que lo único que lo haces porque mola más, porque digo antes de la era común.
Sí, sí, mola, ¿sabes lo que pasa? Que voy a decir la era común para que me pregunten y yo voy a soltar lo del rollo calendario gregoriano.
Y la gente se sorprenderá mucho y porque mola mucho. Entonces, no. Entonces, lo has explicado muy bien. Entonces, ahora deberías explicarnos lo que venías a hablar.
El podcast iba sobre...
¿Os acordáis en agosto del 2020 cuando grabamos el podcast de la banderita ese?
Pues, hace 9 años.
Hace 9 años.
Hace 9 años, ya que grabamos un podcast. ¿Os acordáis aquello?
Llevamos por la temporada 17.
17.
Ya.
Ahora
17, eso, tenemos más temporadas que cuarto milenio.
¿Os acordáis tan mal como Dionisio? O sea, serían 8 temporadas, no 17. O sea, calculáis tan mal como Dionisio. Así de mal calculáis.
No, estamos... Si son 9 años y 9 meses... nos hemos quedado en 9 años y 9 meses. O en 5 años y 9 meses, ¿no?
Uh-huh.
Hostia, me he perdido ya, ¿eh?
Claro, si hay un gap de tres. Es 5 y 9 meses o 9 y 9 meses.
Correcto.
A mí me gustan 9 y 9 meses. Sí. 99 me gusta bastante.
Bueno, pues volviendo al tema principal. La bandera más rara del mundo.
No me grites, no me grites, tío.
Pero nos vas a explicar algo.
No,
es que
no me grites.
No hay manera con
este hombre. Pero es que, a ver, os he llevado al futuro. Ya lo habéis visto.
Sí, pero...
¿Sabéis que es como el 2020, pero con más canas. Y hemos vuelto.
Pero esto ya lo explicaste en el 2020, no te repitas.
Vale, pues explica algo nuevo. Venga. Vale. Vamos a grabar el podcast del 2020 para que se pueda escuchar en el 2029 o 2025, ¿vale?
Okay. Ya está nervioso ya, ¿eh?
Sí.
Está diciendo, cabrones, dejadme en paz, que quiero poquito, soltar aquí poquito, mi rollo poquito, y no me dejáis.
Pero hay picorcito.
Nos ha gustado, ¿eh? Mucho lo de...
No, fantástico. Pero no puede no haber un troleo.
Sí.
Asociado.
Claro, no, sí, lo tiene que haber. O sea, no dudaba en ningún momento.
Si estuviera aquí Gregorio diría, ya era hora de que alguien hablara de mí.
Que es verdad.
Y dijera las cosas como son.
Es un personaje absolutamente olvidado.
Ah, claro, sí, totalmente. Claro.
Don Gregorio.
Don Gregorio, sí. El exiguo. Sí. Hijos de puta.
No, no.
En el convento.
Ese era Dionisio.
Ay, es verdad.
Acabas de hacer una fusión.
Hostia, sí, es verdad.
Dionisio el Gregoriano.
Dionisio el exiguo.
Claro. Dionisio el exiguo. Cabrones, ahí en el convento, tío, troleándole todo el día. No.
Bullying.
Claro.
Y otro día, no toca, pero otro día os hablaré de otro gran matemático, un arzobispo inglés, que dijo en qué año se había creado el mundo.
¿Sabes? Me parece fantástico.
Es otro podcast.
Pero ¿sabes de qué me gustaría que me hablaras?
De la bandera más rara del
sí,
mundo.
Sí, tío. Me encantaría.
Sí, porque es que este podcast va a ser el más largo de todas
las temporadas. Sí, yo creo pero que por sí. Vuestra culpa, porque...
No hemos empezado, ¿eh?
No, porque pasa más rato troleando que otra cosa.
No, la culpa la tienes tú con la era
común. Hablas.
Vale, a ver.
Cara chapa. Tío.
Voy a... A ver, paciencia. José, da paciencia y no nos mates todavía hasta el final del podcast. La bandera más rara del mundo.
Vamos allá.
Que no la más colorida ni la que te dibujo el más raro. La bandera más rara del mundo. Que costó 21 siglos confeccionarla.
21 siglos. 21 siglos. Gregorianos.
Hay que 21 echar... siglos dionisianos.
21 siglos y medio. 21 siglos
y medio. 21,5 siglos.
Pues si costó tanto, a las confeccionistas hay que echarlas a la calle. Se han estado tocando los huevos 20 siglos.
Ya, pues tienes unos cuantos reyes que cepillarte.
Que lo hizo el exiguo también, ¿no?
No.
Voy a hacer una bandera.
Voy a hacer una bandera.
20 siglos.
Claro, ¿cómo lo calculo esto? Pues esto empezó en el siglo III antes de la era común.
Vale, venga, era común.
Y se
da igual, no sé qué año es, pero me la sopla. O sea, tú di lo que
siglo
quieras.
Siglo III antes de la era común. Y se terminó en el siglo XV después de la era común. En el 1476, esta bandera es la seña bermeja. Es la bandera de la ciudad de Zamora. Luego remarcaré esto porque no es de la provincia de Zamora. Solo pertenece a la ciudad de Zamora, únicamente.
O sea, es una bandera de la ciudad de Zamora.
De la ciudad de Zamora.
Vale.
¿Cómo empieza esto? Introducción. Los futuros reyes.
Dos puntos.
Querido diario.
Resulta que se muere. Yo voy a continuar, a que estos se rían.
Querido diario.
Lo voy a contar todo así, por puntos, para que no me despistéis.
Mira. Sí, adelante.
Sin miedo.
Resulta que Felipe.
Sin miedo al éxito, papi.
Felipe.
No, estamos petando.
Esto va a costar hoy, ¿eh? Va a costar. Felipe IV de Castilla aterriza fuertemente, como diría Xavi.
Okay. Aterriza fuertemente.
Vuelca.
Sí, vuelca. Y tiene a su hija, que es Juana la Beltraneja.
Juana la Beltraneja, ¿sí?
Y a su hermanastra, que es Isabel I de Castilla. Resulta que a Juana la Beltraneja le iban un poquito más los guiris y se agenció a un portugués. Al rey portugués, Alfonso V de Portugal. Mientras que a Isabel le iban mal los mañicos y dijo, tú, Fernando II de Aragón, vente conmigo. Y a la muerte de Felipe IV dijeron, oye, ¿quién se va a quedar con las Castillas? Y se pusieron a pelearse. Pero enviaron a los maromos a la greña.
Claro.
Y entonces se zurraron aquí Alfonso V de Portugal y Fernando II de Aragón. Ganando estratégicamente, porque quedó en la duda, pero la guerra estratégica o política la ganó Fernando II de Aragón. ¿Vale? Esta guerra ocurrió en el 1476 en el territorio castellano de Vega de Toro, cerca de, el nombre del pueblo me mola, Pelea Gonzalo.
Bien, me gusta el nombre.
¿Te gusta el nombre? Hay muchos
nombres. Pelea Gonzalo.
Hay muchos nombres.
¿En qué estarían pensando? para ponerle.
Ya se llamaba así.
Sí, ya se llamaba.
Ya venía, o sea, ya venía de antes.
Ya venía de antes.
No fue por la batalla ni nada.
Venía del siglo XV ya.
Antes pues de la era común, ¿o de qué era?
Después de la era común.
Ah, después.
Claro, esto ocurrió en 1476.
O sea, igual es el siglo XVII.
1476. Bien.
Hay otros pueblos que molan mucho de nombres, ¿eh? Y también vienen de lejos. Os voy a decir algunos porque ha sido, seguramente os daré pie a que troleéis.
Venga, va.
Que es lo único que sabéis hacer bien.
Sí.
Los Infiernos, de Murcia.
Ahí hace calor, ¿eh?
Ahí hace... ¿Ves? ¿Ves cómo es rápido? ¡Ah! Es rápido.
¡Qué rápido!
Guarromán, en Jaén.
Sí, un clásico.
Ahí
clásico.
La gente no se lava mucho.
Clásico.
Par de Rubias, en Pontevedra y Orense.
A saber lo que hizo la alcaldesa.
Peleas de arriba y peleas de abajo.
Bien.
¿Ese es tu pueblo?
Bien.
Ah, no.
Casi.
Es otro.
Casi. Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja.
No jodas. Eso no es broma.
En Burgos.
¿Cómo repite eso?
Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja.
De la Merindad, me gusta eso, la Merindad.
De la Merindad. Es como...
¿Vamos a Merindad?
Oye, y mi...
vas al pueblo, vamos a Merindad.
Mi preferido, Villapene.
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 Vale. Yo conozco, a mí me gusta mucho Cenicero.
Cenicero también, muelas del pan.
O Contamina.
Contamina, también.
Guarromán.
Guarromán, mola, sí. Ok.
Bueno, en esta guerra, Fernando II de Aragón, que gana esta batalla, se retira a la ciudad de Zamora, la ciudad que le había apoyado en esta guerra, y al llegar allí, al ponerse a descansar, se fija en el estandarte que lleva el alférez.
Ponerse a descansar.
A descansar.
Vengo
baldao.
Al ponerse a descansar el rey, ¿no? Es que...
Vaya peleita que hemos tenido.
Hostia,
hoy.
Ya, no veas qué follón.
Qué largo va a ser esto, por Dios. Madre mía, vengo. Uf, como si me hubiera estado peleando todo el día.
Petao vengo.
Uy, no. Por Dios, maño.
Bueno, llegó el maño a Zamora y vio al alférez con un estandarte un poco raro. Y dijo, ¿y qué es ese estandarte tan curioso y llamativo que tenéis aquí en la ciudad de Zamora? Y aquí es cuando a Fernando II de Aragón le contaron la historia de la Seña Bermeja y la leyenda de Viriato, que nosotros vamos a contar ahora.
Me ha encantado, ¿eh? Nos ha retrotraído en el tiempo.
Sí.
Primero nos ha hecho...
No, primero nos ha llevado
al futuro.
Al futuro. Y ahora estamos en el pasado.
Y ahora vamos... Más atrás en el pasado.
Más atrás. Claro, mucho más.
Vamos más atrás en el pasado. O sea,
es verdad.
Alguien del pasado le
dio. ¿Qué podcast?
Qué
dinámico.
Qué genialidad.
Increíble.
O sea, alguien del pasado le vamos a contar alguna historia más pasada que él todavía.
Flipa, tío. Va, por favor.
Por favor.
O sea, le explican a Fernando.
O sea, sí.
A Fernando seguro.
Ven la bandera y él pregunta: ¿qué es eso?
¿Qué
vasallo?
Es eso?
What is this?
Exacto. ¿Qué llevas? Y el otro le dice, pues mira,
espera,
y se la explican, le explican la historia de la Seña Bermeja y la historia de Viriato. Entonces, primera parte, hay que explicar lo que es Lusitania para entender la historia, porque la península ibérica no tenía conformadas provincias como las conocemos ahora. Tenían otras lindes, otras barreras. Entonces, en el siglo II y III antes de la era común, la península ibérica estaba poblado por tribus, celtíberas, betones, tarraconenses, vascones, y la que a nosotros nos interesa son la tribu lusitana, que abarca desde la mitad de Portugal para abajo y todo lo que es las Castillas, Bajo, Zamora, todo lo que está alrededor del río Duero.
¿Cuál sería el gentilicio de un lusitano?
Luso.
¿Luser?
Lo que José diga.
Lusitania.
Vale,
lo siento.
Tenéis ubicado Lusitania, ¿no?
Pues tiene mi permiso para cortarlo.
Segunda parte.
Tío, ¿qué partida, qué le pasa hoy, tío?
No voy a cortar nada, me da igual.
Le estoy dando pie porque ya así él va entrenando.
Ah, para
no voy a cortar nada.
La siguiente temporada, es verdad.
Vale, segunda parte. Hispania. Resulta que los romanos, en plena guerra con Cartago y con Aníbal, el famoso Aníbal a las puertas de Roma, que no entró en Roma nunca, pero se reconoce así. Se lanzan a conquistar Hispania, simplemente porque tenían una obsesión con la Hispania de los griegos y querían conquistar ese país maravilloso en el que de los que habían escuchado hablar a los griegos.
Les molaba. Hispania
les molaba.
Era algo.
Y al llegar a Lusitania, hacían algo que hacían con casi todos los pueblos que iban a invadir. Les proponen a los lusitanos un tratado de paz que estos aceptan. aceptan el intercambio. Normalmente era, yo me quedo con tus terrenos, hay unos impuestos, hay unas mejoras de caminos, hay unas mejoras políticas, de defensa, y los lusitanos aceptaron tal cual. Claro, llegaron
no
allí.
Te, no te mato, no, no te erradico.
Y colaboramos. Del
planeta y trabajamos juntos.
¿Acaso te adhesionas?
Bueno, era una práctica muy común. Entre el Imperio Romano, sí. No sé, entonces no era el Imperio, pero sí, cuando los romanos iban a conquistar, evitaban en la medida de lo posible el confrontamiento.
Bueno, claro, tiene sentido.
Es que, a ver, enfrentarte contra una legión romana igual te daba un poquito de miedo.
No, y también no tiene mucho sentido para Roma. Si tú puedes, si ellos aceptan, ¿para qué vas a masacrar?
Bueno, porque realmente la idea de Roma era expandirse y ser, claro, cada vez más,
si no
más
hay,
grande.
Si no hay gente, no te expandes.
Exacto. No era destruir y colonizar. Claro. O sea, era otro rollo.
Bueno, pues así los lusitanos, parte del tratado eran proporcionar guerreros, personas. Y se presentaron 30.000 lusitanos, se presentaron ante Galba, que el nombre completo es Servio Sulpicio Galba, que era un político y militar romano. Se presentaron al altar preguntando: oye, hemos formado un trato aquí, tenemos algo que hacer, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Y Galba dijo: bueno, muy bien, te lo voy a distribuir. 20.000 esclavos a las Galias, a otros 9.000 los mató a traición.
Vaya campeón.
Por aquel entonces Galba era pretor.
Era pretor y fue juzgado por esto, por esta mala acción que no era costumbre en los romanos, este tipo de de maltratar a con quien habían hecho tratos.
Hostia.
Después fue absuelto, algo ocurre también el día de hoy, pero bueno. De esos 20.000 a las Galias, 9.000 asesinados a traición, y sobraron otros 1.000 que escaparon de estos asesinatos.
¿Quién
se escapó? Dios. Entre esos 1.000 lusitanos que consiguieron salvar la vida de la masacre de Galba se encontraba Viriato.
Madre mía, Viriato.
Que Viriato, ante la matanza de su pueblo, juró rebelión.
Se le cruzan los cables. Juró, ¿eh?
Juró rebelión.
Hasta aquí.
A partir de este momento, hasta 7 historiadores romanos han escrito sobre Viriato, romanos, historiadores romanos, escribieron sobre Viriato ganándose el apodo final de Terror Romanorum. El terror de Roma.
Me gusta.
Y ahora vamos a la tercera parte. ¿Quién es Viriato?
O sea, eso quiere decir que les dio bastante trabajito a los romanos.
Les dio trabajo.
Tercera parte. De hecho, dos puntos.
Tercera parte. Viriato.
Punto y aparte.
Bueno, el origen de Viriato. Bueno, aunque Viriato es un personaje que es muy estudiado y hay muchos documentos, ni siquiera los propios romanos.
No, a mí lo que digan los historiadores me da igual. A mí solamente me interesa lo que tú digas.
Pues lo que yo digo es que no sabemos si dónde nació realmente. No hay un documento que explique dónde nació este hombre. Estamos en el siglo III antes del Era Común.
Pues eso,
no sabemos
cuándo
nació.
Eso es lo que yo me creo.
Pero puede ser. No sabemos si fue en territorio español, lo que es ahora es territorio español o territorio portugués. Incluso hay algún historiador romano que lo sitúa en el Ebro, aunque está muy lejos de sus batallas.
¿Qué vamos a contar ahora? Lusos,
Luso,
portugueses.
¿No? Me cuadra, ¿no?
Estamos por ahí, ¿eh?
Sí, es que luego Lusitania se fue reduciendo y fue a Portugal. Sí, claro. Pero Viriato, donde nació, no se sabe. Y tampoco se sabe su origen, porque hay historiadores romanos que explican que era el hijo, un heredero de unos guerreros celtíberos.
Bueno, a toro pasado siempre mola mucho decir que era un príncipe, claro, era un heredero, sí. Un rey.
Pero los dos primeros historiadores romanos explican que este simplemente era un pastor.
Me gusta más.
Un pastor.
A mí me mola más.
Que se vino arriba.
Es más,
que se le cruzaron los cables.
Se vino arriba.
Es nuestro Bret Hart.
Claro.
Es nuestro William Wallace ibérico.
Claro.
Si te parece.
De hecho,
es horroroso.
Sí, no, queda muy mal.
No, pero me ha gustado, William Wallace ibérico.
Ibérico.
Sí, pata negra.
Pata claro. Negra.
Solo comía bellotas.
Exacto.
Sí. No sé, ¿alguna vez cuando habéis visto alguna ilustración de algún guerrero celtíbero o algún dibujo o algún libro y habéis visto que estos guerreros llevan siempre pulseritas o brazaletes de hierro? Como aquellas antiguos brazaletes que había con dos bolas, que era como para curar de las muñecas.
Sí. Los llevaba Jesús Puente.
Los de las energías.
¿Te acuerdas?
Energías.
Eso te abre los chakras.
Pues estos guerreros celtíberos ya llevaban esto.
Es verdad.
Estos guerreros celtíberos. Y eso se llamaba Viria. Y de ahí el nombre de Viriato. Sí. Pasamos al siguiente punto, cuarta parte. Guerras lusitanas, 147 antes del Era Común. De esos unos 10.000 supervivientes.
Antes de Cristo.
antes de la era común. Unos 10.000 supervivientes
me estoy mordiendo las
lusitanos
uñas.
De la invasión de los romanos. Y
me va a dar una úlcera.
No, no, es que...
Se enfrenta por primera vez a Cayo Vitilio.
Ahí, venga, vamos allá.
¿Allá?
¿No? Vale.
Los Cayo eran duritos, ¿eh?
Eran duritos.
Sí, sí.
Cayo Vitilio, lo primero que hace al enfrentarse a estos 10.000 supervivientes lusitanos en la primera batalla es ofrecerles un tratado de paz.
Vale.
Buen tío.
Igual que hizo Galba.
Al estilo, romano.
Pero ellos ya se huelen la tostada.
Ya,
ya no.
Ya diciendo,
es que, ¿qué creéis que le dijo Viriato?
Que mis cojones 33.
Y una con mierda para ti.
Eso con lengua.
Claro, claro.
Vale. Pero tú me has visto a mi cara tonto. ¿Eh? Claro.
Así que los romanos entraron en guerra con los lusitanos. Y cuando los romanos habían cercado a los lusitanos, creyendo haberlos vencido, Viriato se puso al mando de las tropas y logró escapar del cerco romano y emboscar a los romanos derrotando al pretor romano.
¡Estás conmigo! ¡Venid por aquí!
A Cayo Vitilio, este pretor romano.
¡Corred, corred!
¡Por el bosque!
Bueno.
¡Ahí, detrás de las piedras!
¡Ahí está!
¡Silencio!
¡Pam, pam al culete, ¿no?
¡Que no nos oigan!
Bueno, pues a Cayo Vitilio resulta que un lusitano lo mató al creer que era un soldado sin importancia por lo viejo y gordo que estaba.
¡No jodas! Le dio candelita y...
Porque creyó que era tan gordo y tan viejo que aquello no podía ser un soldado, no podía ser un general.
Y te mato. Pues esta peña estaba loca. Que era una eutanasia activa.
¿Vosotros os acordáis de estos dibujos de Asterix y Obelix donde había un pretor muy gordo comiendo carne?
Sí.
Pues uno de estos.
Ya, pero joder.
Es que no creo que hayan... Esta gente no había visto muchos pretor. Porque...
Era el primero que veían.
Pretorianos.
Era el primero. El primero que veía.
Claro, igual era el primero, claro.
Era el primero.
Claro, es que los mandos siempre están gordos.
Y todo el día con...
Y más en aquella época.
Con gota. Todo el día con gota.
Todo el día comiendo carne ahí, venga.
Esta victoria supuso el encumbramiento de Viriato, a quien su pueblo le dirigió jefe. Dijo, tú que has estado al mando, sabes cómo hay que hacer las cosas.
Lo has hecho estupendamente, Viriato. Te vamos a nombrar...
¡Mis dieces!
Ahí está. Te vamos a nombrar jefe vitalicio.
¿Dónde vamos, Viriato? Donde tú digas.
Bueno, oye, pues según cuenta la leyenda, un cónsul romano, siguiendo un protocolo del ejército romano, en señal de respeto por quien les había vencido, le entrega en batalla a Viriato una banda roja que adorna su atuendo militar. Y Viriato, que no tiene absolutamente ni idea de protocolos, y menos romanos y militares, porque venía supuestamente de ser un pastor al que le habían tocado demasiado lo que no se tiene que tocar nunca a un hombre, no sabía qué hacer con aquella banda, y la colocó en la punta de su lanza.
Por desconocimiento absoluto,
Por desconocimiento. ¿Qué hago con aquella banda?
Pues la cuelgo aquí.
En la punta de la...
La hubiera tirado.
O hubiera hecho otra cosa. Después derrotó varias veces, no solo una vez, a Cayo Plaucio y al gobernador Claudio Unimamo.
Este no me ha gustado el último, Unimamo.
Unimamo. Pues estas derrotas...
Como el sexto sabor.
Durante estas batallas también consiguió dos bandas más rojas.
Vale, tenemos tres ya.
Ya llevamos tres. En este momento, después de tantas batallas que Viriato había ganado contra los historiadores romanos ya le habían concedido a Viriato el mito del buen salvaje y lo había comparándolo con Espartaco.
¡Bien!
¡Bravo!
¡Espartaco! El buen salvaje, ¿eh?
El buen salvaje.
¿Hay una cosa más racista que eso?
Sí, porque era.
Hostia, ¿no?
¿Tú no vas por los pueblos diciendo a los pastores, salvaje?
Y tú, que medio sabes hablar, eres el buen salvaje.
El buen salvaje.
Es mega racista.
¿Sabes decir tractor?
¿Cómo si un poco? Hostia, pues mira, ahora que lo dices, no. Hostia.
Claro, pero pasa que, sin embargo, lo encumbran como héroe.
Bueno, entonces no importaba eso del racismo, como que no.
No existía.
Como
que
daba igual.
Pero también es verdad que es una época en que realmente había un gap, un agujero muy grande entre culturas.
Sí, sí. Y además, ¿no? Los romanos llevaban la cultura al mundo.
Correcto. O sea, yo puedo llegar a entender que un romano llegara a una aldea y dijera, hostia, son salvajes.
Claro. O sea, yo me imagino el romano abriendo un papiro y contando ahí un bando... Bueno, imperial o un romano, consular en ese
un romano,
caso.
Romano, a lo mejor, abriendo un grifo en su casa.
Que eso también.
Claro. Ya no hace falta irse.
Y con
a...
su alcantarilla.
Claro. O sea, sí, sí.
Bueno, a ver, los baños romanos de agua caliente fueron adoptados por casi toda Europa después de la invasión de los romanos.
Claro, es que debieron flipar.
Llevaban evolución a los sitios donde no podían. Con Grecia no pudieron, porque Grecia está más evolucionado que ellos.
Ya.
Pero iba en teoría, su invasión iba por mejorar el mundo.
Claro.
Bueno, realmente la cultura romana se basó en la cultura griega y ellos incluso lo mejoraron. O sea, al principio no, pero sobre todo después de la República, en el Imperio, la parte del Imperio Romano, ahí sí que se mejoró la civilización griega y pasó a un segundo estadio.
Bueno, voy a retomar para que no se os vaya la pinza. Voy a aplicar la parte quinta, dos puntos, como decís vosotros, más guerras lusitanas.
Doble barra comillas.
145 antes de la era común. Al principio del podcast hemos dicho que los romanos dicen vamos a invadir la Hispania griega, la que nos gusta a nosotros, a pesar de que estamos todavía luchándonos con Cartago y Aníbal a las puertas de Roma. Resulta que Roma gana esa batalla, gana Cartago, gana Aníbal y por fin tiene tropas suficientes para enviar a invadir toda Hispania.
Vale, ya tiene ahí, digamos...
Ya claro, tiene...
Se les viene.
Se va a enterar el viriato este.
Claro, claro.
Así que dicen, vale, pues ya tenemos a todos los generales buenos, tenemos a todas las tropas, envían a Quinto Fabio Máximo Emiliano.
Uf, este era Gladiator. Ya lo flipas. Alias Gladiator.
Cuatro nombres ya, la leche. Con nuevas tropas, y aunque hizo retroceder muchas veces a Viriato, iban ganando y perdiendo terreno continuamente, y se pasó tantos años haciendo esto sin avanzar realmente que Roma dijo, oye,
hasta aquí,
vente de vuelta, enviaremos a otro que tú no consigues ganar a este tío, no puedes con ellos,
no.
Es lo que hay. En estas batallas se puso la cuarta banda roja en la lanza de Viriato.
Otra.
¿Qué hicieron los romanos? Vamos a enviar un gobernador.
Aquí ya sabe lo que son las bandas.
Ya sabe lo que son.
Aquí ya le mola.
Sí.
Viriato está diciendo, vamos a poner
claro,
aquí.
Claro, quiero claro. bandas.
Claro, dice, vamos a enviar un gobernador. Enviamos a Cayo Lelio el Sabio.
Vale.
Pensando que iba a ser mejor.
Exiguo.
Todo.
Pero era, exiguo, no. Era el sabio, no el guerrero.
Claro.
Era el sabio.
Mala cosa.
Ahí estaba, no era el general. Con lo cual no hizo más que perder batallas contra Viriato.
Pues vaya mierda.
Y Viriato se puso
enviarlo,
la quinta. Dijo,
qué?
Pues mira, la quinta banda para mí.
Pero ¿para qué lo envían entonces?
Pensando que el general no podía, pues igual un gobernador con más mano izquierda podía. No pudo tampoco.
Bueno, lo enviarían a negociar y el tío se metería en un campo que no era el suyo, que era el de la guerra, y ahí perdió.
Y bueno, igual lo enviaron a negociar con 15 legiones.
Y en una de esas batallas, pues se puso la quinta banda roja en su lanza.
Vamos, madre allá. Mía.
Cinco.
Parte sexta, dos puntos, que me decís vosotros, las guerras celtíberas.
Comillas y abrimos
comillas,
paréntesis.
Dos puntos, entrecorchetado, subrayado y en negrita.
Hoy me
seguimos en el 145 antes de la era común.
Diario de bitácora.
Diario de bitácora. ¿Os acordáis que al principio eran unos 10.000 lusitanos supervivientes que empezaron a luchar contra el primer pretor?
Sí, los que se escapan.
Muy ¿ya bien. Quedaban pocos ya?
Claro, quedaban menos. Y Roma había recuperado todo su ejército de Cartago y los habían enviado a invadir Hispania. Y Viriato, ¿qué dijo?
La pisonadora.
Nos van a reventar.
Somos insuficientes. Y mi guerra no es solo mía. Esto le pertenece a toda Hispania. Así que voy a extender la revuelta a todo el pueblo celta.
Eso fue un poco en plan, es que me dejáis aquí solo.
Ah, no, si es un poco eso.
Aquí vamos a pringar todos.
Claro.
Que estoy aquí defendiendo.
Que si me invaden a mí, a todos, caéis. Claro.
Y a que se apuntaron. Aquí los vetones, los arébacos, los titos y los bellos. Que eran pueblos celtíberos.
Los titos y los bellos.
Los titos y los bellos.
¿Qué? ¿Tú qué eres? Yo soy bello.
Y yo Tito.
Es maravilloso, ¿eh?
He apuntado...
Vamos a hacer cruising.
Las cosas tan chulas... No. Cruising, por ahí. Claro. En el camino de mi pueblo a tu pueblo.
Claro. Que te he dicho, los primeros en apuntarse fueron los vetones. ¿Esto suena de algo? ¿Los vetones?
Me suena los bretones.
¿Y los arribes de Betonia no te suenan de algo?
Oh, son de tu pueblo.
Venga, va.
¿No te suenan los arribes
siempre,
de Betonia?
Siempre barres para casa, tío.
Pero claro, si está hablando de Zamora. Casa.
Bueno, ya.
Bueno, esto es Salamanca.
Ya, pero tú estás hablando de Zamora, que es el otro pueblo.
Sí, pero es que
pueblo pobre.
La distribución de las comarcas siempre era diferente.
Es como.
Los pueblos siempre serán ricos.
Hombre rico, hombre pobre. Pues es pueblo rico, pueblo pobre.
Sí. Bueno, esta unión de Viriato con el resto de pueblos celtíberos empezó lo que la historia conoce como las terceras guerras celtíberas. Vale, y con estas fuerzas de alianza, Viriato hizo retroceder a dos quintos, a Quinto Cecilio Metelo y a Quinto Cocio,
Venga, va, a tu casa.
Para tu casa los dos. Y dame, o sea, dos bandas más.
Dos quintos que le dieron la sexta y la séptima.
¡Bum!
Ahí está.
Flipa, ¿eh?
Luego ya, a estas alturas, Roma harta de no poder con Viriato.
Hombre, claro, es que ya llega un momento que llega el emisario. Pero, y le dice, ¿qué?
Nada. Fíchalo, fíchalo.
Tío, claro.
Dicen, vamos
no,
a
yo
vamos,
creo, yo creo que van por otro sitio.
Vamos ya a subir el nivel. Vamos a enviar a un cónsul, a Serviliano.
Me tiene intrigado.
Que el nombre completo es Quinto Fabio Máximo Serviliano.
Vale.
Que este tenía tropas, tenía muchas tropas de él y su familia, y añadió lo que ya tenía en Hispania. El tío metió más tropas allí para luchar contra Viriato. Y añadió a lo que ya había 18.000 unidades de infantería.
Vale.
18.000 tías a pie que se iban de Roma a España, ¿eh?
Sí, sí,
lo correcto, lo normal.
Un rato.
10 elefantes.
Vale.
1.600 de caballería. Y 300 jinetes númidas. Los númidas eran un ejército de un bereber africano que, como habían ganado Cartago y tal, les cedió estos 300 jinetes que eran muy famosos por su forma de luchar. Era un poco berserker el tema.
Hostia, igual te cagabas en cine.
Sí, era élite.
Era élite. Bueno, pues Viriato, cerca a Serviliano, cuando Serviliano realmente se cree que está asediando una de las ciudades que está en poder de los celtas. Pero se piensa que estaba asediando y que iba a ganar una ciudad, cuando en realidad lo que estaba pasando es que Viriato venía por atrás y le estaba acercando. Esta ciudad era Azuaga, en Badajoz.
Badajoz.
Azuaga. Y en esta batalla coloca su octava banda roja. ¡Pum! en su lanza.
Claro, ya se subió una peña y dijo, ¿alguien más?
Claro.
¿Alguien
más? Bueno, más? Claro, 8, ¿eh?
Claro, es que 8 son 8 ya, ¿eh?
Serviliano, al ver ya este nivel que había adquirido Viriato y esa capacidad de guerra, porque hacía guerra de guerrillas, era imposible para los romanos.
Es que no funcionaban así las legiones romanas.
Era como el Che Guevara de,
es que
de
no,
la época.
Es que la legión romana no funcionaba así.
Y por eso nunca los pudieron ganar, porque hacían una guerra de guerrillas, vivían en el bosque todo el
claro,
tiempo.
Claro, la legión romana era un ejército de campo abierto, de estrategia, de un ejército
de
uso.
De masas.
Exacto.
No, aquí que me
lo inesperado no estaba dentro de sus estrategias, que Viriato dominaba a la perfección.
Claro.
Tú, además conocían el terreno, cosa que los romanos probablemente no conocían.
Bueno, pues Serviliano, visto que no podía con Viriato ni con su pueblo celta, dijo, voy a hacer un nuevo tratado, pero esta vez es muy diferente, porque le dio a Viriato, y lo ratificó con el Senado, le dijo... la independencia de las tierras en posesión de Viriato. O sea, independientes. Lusitania independiente. En posesión de Viriato. Lo nombraron dux, jefe. Jefe de Lusitania. Y le otorgaron el título de Amicus Populi Romani.
Vale.
Amigo del pueblo romano.
Colega. Coleguita.
Colega.
Aliado.
Aliado. Con lo cual Viriato era una...
Era su cruz.
Era su cruz. Era su cruz, sí, señor. Era su cruz, no se pudo resistir. La oferta era muy tentadora. Independencia, fuera de los invasores. Me nombran jefe y me nombran amigo, o sea, pueblo amigo de Roma.
Soy claro. Jefe porque me lo ha dicho mi cruz.
Claro.
Ahí está. Naturalmente, Viriato, después de estar no sé cuántos años de guerra de guerrillas por el campo, por los montes, ya no se pudo, esta oferta no la pude rechazar. Y dijo,
claro,
acepto
estaba,
naturalmente
estaba,
esto. Porque
estaba rayadísimo.
Ya. Supone el fin de la guerra para su pueblo.
Claro.
Dijo, ya.
Bueno, estaba aquí. Tranquilo, el hombre dijo, ya está,
ya está bien. Y viene la séptima parte. Los dos puntos, comillas, subrayado, negrita, lo que
séptima
queráis.
Parte.
Lo que queráis.
Corchetes arroba.
La traición. La vamos a titular 139 antes de la era común. Este nuevo tratado que hizo Serviliano con el Senado de Roma y Viriato, pues no fue bien visto por el resto de generales romanos, que consideraban este tratado con Viriato como una humillación ante los romanos.
Un acto de cobardía por parte de Roma.
Así que no fue aceptada. Así que apartaron a Serviliano y dijeron, Quinto Servilio Cepión, hazte cargo.
Otro quinto.
Y
el cuarto quinto.
Se reiniciaron las guerras, pero a todo esto el pueblo celtíbero y Viriato habían saboreado ya el fin de la guerra, la paz.
Claro, ellos estaban ya los hombres volviendo a sus casas, todo bien,
claro,
¿no? ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Pero las guerras volvieron y Viriato, en este intento de retomar aquel tratado de paz donde ya podían ser independientes, acababa la guerra para su gente.
Ya como cansado, ¿no?
Como cansado. Dijo, oye, mira, voy a enviar a unos embajadores a que hablen con Cepión a ver si podemos llegar a algún punto de acuerdo. Y envió a Audax, Ditalco y Minuro.
Vamos allá.
A quien Cepión prometió grandes riquezas si asesinaban a Viriato.
Vaya, vaya perro.
¿Qué hicieron estos a su regreso al campamento celtíbero? Pues le clavaron un puñal mientras dormía en el cuello a Viriato.
Vaya liada.
Vaya liada.
Qué traidores.
Aquí cuando Audax, Ditalco y Minuro volvieron a por la recompensa que les había prometido Cepión, lo que pasó es que Cepión les contestó, les dio como recompensa el Roma no paga a traidores. Y se cree que fueron ejecutados por Cepión.
¿Esa fue la primera vez que Roma pronunció esa frase?
Igual viene de ahí.
Porque igual viene de ahí.
Igual viene de ahí. No, no te lo sé decir a ciencia cierta. No
es bastante, épica.
Roma bueno, es muy, muy típica de los romanos.
Sí.
Eso va a pasar a la
historia. Dime otra frase histórica que recuerdes, la primera que te venga a la cabeza.
¿De Julio César, por ejemplo?
No, de la que sea. He dicho la primera que te venga a la cabeza.
Vini Vidi Vinci. Bueno, es muy típica esa.
Yo te digo, sí.
Mira, viene al pelo. Zamora no se tomó en una hora.
Pero eso no está en latín.
No, una falta que sea latín. He dicho una esta de. Una falta que sea latín.
Claro. He dicho, bueno, lo que sea.
Zamora. Luego os explico si queréis que Zamora no se tomó en una hora.
Es que ha sido trampa por parte de Xavi. Esa ha sido trampa.
¿Por qué?
Porque no hay frases como Roma no paga a los traidores.
Que Xavi tiene que decir la suya. Que no lo ha dicho.
Va, venga.
Arde París.
Arde París. ¿Qué? ¿Que no?
¿Lobo hombre en París?
No, arde París, tío. Esa frase es brutal.
¿Pero esa frase es romana?
No. He dicho una frase de la historia.
Lo de romana ocurrió en tu cabeza, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Tú eres, claro.
Vale, vale. Es que me habéis pillado.
No, no.
Digo, ¿qué frase romana ponemos que sea igual que Roma no paga a los traidores?
Pues di una frase de la historia. Le he dicho, di una frase de la historia. La primera que te venga a la cabeza.
Ahora ya más corto.
Yo qué sé, es el alcalde el que escoge las cosas de la casa. Puede ser esa también, pero
eso puede, eso no puede ser. Hay una muy, muy buena.
Hay una de Federico Trillo que me gusta mucho, lo que pasa que no voy a decir en antena.
Es más malo que un dolor. No, no me acuerdo de esa.
Manda huevos.
Ah, manda huevos.
Ah, pensé que ibas a decir, viva Honduras.
¿Por qué no te callas? Bueno, clásicos, sí, clásicos.
Clásicos, clásicos.
Sí, sí, sí.
Oye,
como alcalde vuestro que soy vecinos,
os debo una explicación.
Os debo una explicación.
Parar, volver, que os estáis yendo.
Qué grande.
Sí. Volver conmigo, por favor.
Vale, tira,
oye,
perdona.
Hasta ahora, toda esta historia de Viriato y sus 800 en la lanza.
8, no me cuadra.
Se lo estaban. 8. Se lo estaban contando. ¿A quién se lo estaban contando? Esta es una historia.
A Fernando II.
A Fernando. Le contaban esa historia a Fernando II de Aragón.
Y Fernando II estaba flipando.
Estaba flipando.
¿Qué me estás contando?
Claro, Fernando II, o sea, estaba. ¡Madre mía, qué historia!
Pero para ya.
Pero por favor, ¿qué me estás contando?
Venga, hombre, pírate.
Me estás diciendo.
¿Pero cómo no podía yo saber esto?
¿Me estás diciendo que estas 8 franjas rojas vienen de ahí?
Venga, hombre, Viriato.
No,
sí,
me lo puedo creer.
Claro. Y así, Fernando II de Aragón. Y explicándole lo que aquí se ha contado a Fernando II de Aragón, este se quita una banda verde esmeralda que portaba sobre sus hombros. Y según otras versiones, no la portaba él, la portaba su mujer, Isabel la Católica, y cual novena franja arriba de las 8 rojas, ordenando escribir a sus cronistas los siguientes versos, que nuestro rey Xavi nos va a leer.
¡Qué presión! A ver, he de poner voz de rey, ¿no?
Tú ya tienes voz de rey.
Es verdad, voy allá. Dice... La noble seña sin falta, bermeja de 9 puntas, de esmeralda la más alta que Viriato puso juntas, en campo blanco se esmalta. ¿Quién es esa gran señora? La numantina Zamora, donde el niño se despeña por dejar libre la enseña que siempre fue vencedora.
Me gusta.
Hasta aquí, ahora vamos a explicar esto.
Déjame poner un apunte.
Sí.
Me parece una vacilada brutal de Fernando II. Poner su banda encima de las otras, de Viriato.
Sí, porque dijo, Viriato, ¿quién es Viriato? Ahora verás quién soy.
No, yo, ¿quién es el rey aquí? Yo, ¿no? Mi banda arriba.
Y encima verde.
Es un flipado, Fernando II.
Es un flipado. Y ese día se acabó de confeccionar la seña bermeja. Ese día fue cuando
tiene que venir el emérito.
Ah, claro.
A poner la suya.
La suya.
Ese no va
desde Abu Dhabi.
Ese no va a venir a ningún lado.
¡Momento!
Hostia, aquel debe estar ya.
Voy a poner la décima.
Pues la seña bermeja tiene 800 rojas y una verde arriba, Y esta es la historia real por la cual esa bandera es la bandera más rara del mundo. No voy a encontrar ninguna más rara, más bonita, no sé qué. Oye, entonces,
pero realmente no tiene una configuración de bandera, son unas tiras. Bandera como esa tal, bandera se conoce como un cuadro de tela, un rectángulo.
Es la bandera oficial de la ciudad de Zamora.
Está reconocida mundialmente como una bandera oficial.
Es la bandera oficial de la ciudad de Zamora. El resto de la provincia lo usa. Pero como tenemos los políticos que tenemos, no se atreven nunca a hacer oficial para toda la provincia, y ahí hay un poco de bueno, desajuste.
Quizá porque se sale un poco de la norma actual de la bandera y es un poco como más medieval, como más.
Bueno, pero si
sabes, es la más antigua. Es una bandera con una super identidad.
Pues si sabes la historia, yo igual, si fuera de Zamora, que alucina. Quisiera esa bandera.
De hecho, la pondría en mi balcón.
Bueno.
De hecho, tú te vas a la.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Bueno,
soy zamorano, ¿por qué no?
No.
No estoy reivindicando nada, simplemente mi bandera histórica.
No tiene un ondear tan grácil como una bandera normal.
Pues es un problema eso, porque tú te vas a Plaza de Viriato, donde solo el consorcio tiene puesta la bandera original y el resto de estamentos oficiales tienen puesta una bandera que no es la de Zamora. Tienen puesta banderas. Las ocho bandas, y la rojas y la verde, la tienen con una banda blanca que separa como forma de dibujo las
para
bandas.
Para que ondee
bonito, pero no es la bandera oficial. Incluso ahora se está debatiendo en el Ayuntamiento de Zamora de si sustituyen las bandas blancas por una negra porque queda más bonito. Y lo siento, pero a mí me parece de estúpidos y cobardes. Vamos, la bandera si de la Zamora tiene tanta identidad.
Estúpidos y cobardes.
Son estúpidos y cobardes. Malditos. Lo digo tal cual.
Eres un cafre cobardes porque...
Porque no se atreven a decir, esta es mi bandera, esta es mi historia de mi ciudad, y la provincia la reclama como tal, ponla, es la bandera oficial,
azúcar,
no hay otra.
El azúcar.
No hay otra.
Está indignado,
ahora me
¿eh?
Pongo, sí. Con esto no quiero hablar. Pues vamos a volver a pillar.
Qué
ardor.
Lo has dejado muy arriba.
Qué ardor.
Claro, tú te imaginas tener una bandera así, con esta historia, y que venga alguien y diga, no, te lo voy a cambiar porque me viene mal el día.
Bueno, la gente, es lo que tú dices, la gente de Zamora está un poco picada porque realmente han puesto esa bandera sobre un fondo blanco y la han hecho rectangular como el resto de banderas. Entonces
como una bandera.
Pierde toda la identidad.
Pues la han hecho como una bandera.
Claro.
Desde aquí
no sé
se quejan porque les han puesto una bandera normal.
¿Te estás posicionando tú en el otro lado?
No.
Ah, vale.
Para nada. Pero siempre entiendo la problemática de que no ondee como una bandera normal.
Bueno, porque ondea su aire.
Claro,
son nueve
trapos atados.
A su bola.
Entonces, claro, eso entiendo que no queda muy bien.
Eso el día...
O sea, te puede servir para asustar a las palomas.
Como, sí, para el huerto.
Exacto.
Como un espantapájaros. con todo mi respeto a Zamora y a su bandera.
Nos ha jodido,
más.
Claro, nos faltaría más, pero sí.
Pero sí que es cierto que no tiene un ondear bonito.
No es grácil en el ondeo.
No será grácil. Pero ya os digo yo que en que lleve la bandera con las bandas blancas o negras no está usando la bandera de su ciudad ni de su provincia.
Madre mía, sí.
Porque no soy de Zamora, si no existe.
Esa bandera no existe.
Putos cobardes.
Porque no soy de Zamora, si no me la tatúo.
Y espero, por favor, que con este podcast algún zamorano que lo escuche se compre la bandera adecuada, la suya, la de verdad, la que tiene historia.
Que te tiene que comprar 9, coño.
No, las venden así, las venden bien hechas.
Molaría que para tener la bandera de verdad tuvieras que ganar 9 cosas.
Como 9 copas de Europa.
Sí, ¿sabes? O sea, que cada zamorano tuviera que hacer 9 pruebas loquísimas y si no, no tienes la bandera.
Como los 9 trabajos de Hércules,
correcto.
Pero en Zamora.
Cuidado con los zamoranos, que como se lo propongas, tienen...
No, oye, son propuestas que me vienen a la cabeza.
Oye, pues retomamos el podcast. Si
tú
querés.
Mismo.
Ah, sí, ¿por dónde íbamos?
Estamos hablando de la bandera, ¿no?
Sí, estamos hablando de la bandera.
Pues ya está.
Pasa que no quería llegar aquí porque me cabrea eso de ver banderas que no son las zamoranas.
Vamos,
de verdad, son tiras sueltas, 8 rojas y una verde arriba del todo.
Punto y seguido.
¿En qué punto estamos?
Abro comillas.
Estamos en que
¿qué punto?
Han asesinado a Viriato.
¿Qué punto?
Han asesinado a Viriato, Fernando II de Aragón conoce la historia, coloca la banda arriba, nuestro rey Xavi nos ha leído lo que le mandó a escribir a su escriba. Y el mito de Viriato pasa a la historia.
Punto 9.
Por punto 9.
Dos
el mito.
Puntos. /.
Diéresis.
Diéresis.
Y Bigudilla.
¡Oh!
Virgulilla. Alguien me va a matar.
Oye, la figura de Viriato ha llegado a nuestros días a través del folclore, de la tradición popular. Hay muchas leyendas, hay cuadros sobre la muerte de Viriato, sobre todo hay varios cuadros sobre la muerte y de él posando con la bandera solo con las 8 cintas rojas, con la verde no está puesta todavía en los cuadros.
Hombre, se ha jodido, la vacilada de Fernando.
Se han escrito poemas, se han escrito libros, incluso en algunos ejemplos importantes. Miguel de Cervantes, en nuestro capítulo anterior, lo nombra en El Quijote como un rey. Hace una versión de él y lo nombra como un rey.
¿Te das cuenta la magia? Vamos enganchando una cosa con otra, de alguna forma.
Siempre nos ha pasado.
Siempre, siempre, siempre.
Y Quevedo le hizo un poema que, por favor, el rey José Ramón nos va a leer.
Procede.
Memoria soy del más famoso pecho, que el tiempo de sí mismo vio triunfante. En mí podrá su amigo caminante un rato descansar del largo trecho. Lluvias de ojos mortales me han deshecho, que la lástima pudo en un instante volverme cera yo que fui diamante, de tales prendas monumento estrecho. Esas armas viudas de su dueño, que visten con funesta valentía, este sí humilde venturoso leño, de viriato son en las vestía, hasta que aquí durmió el postrero sueño en que privado fue del blanco día.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Molve!
¡Que lo echen a un pozo ya!
¡Sola!
Y hasta aquí la historia de la Seña Bermeja, la bandera de la ciudad de Zamora.
¿Ya?
Y a tomar.
Ya está.
Ese es tu cierre, tío.
¿Os parece mal la historia?
No, coño, pero... Ya, venga, a chuparla.
A tomar por saco.
Es que, ¿qué haces, tío?
¿Queréis un poquito más?
Claro.
Métele.
La frase que os he dicho antes de Zamora se tomó en una hora.
Hostia.
Os explico
ahora me da un poco de miedo, ¿eh?
No. Eso va a ser cortito.
Vale.
Fue escrita por Fernando de Rojas en la novela La Celestina, hablando entre Calixto y Meribea.
Oh, sí.
Y si alguien no conoce muy
Calixto
bien...
Calixto y Meribea, los titos y los bellas.
Los titos y los bellas.
Calixto. Calixto.
Fue,
no, por favor, José.
Tío, sí. Calixto.
Ha salido. Le sale la vena de vez en cuando.
No puede aguantarlo.
Tiene que soltar.
No me juguéis con los clásicos, por Dios.
Ya.
Bueno, ¿os parece? La bandera tiene mucha historia. Tiene 21 siglos de historia. Además, a partir de ahora, entiendo que la temporada 2 vamos a grabarla en el 2025 como mínimo.
¿Pero la vamos a hacer o no?
Pues yo no. Yo por mí no querría.
O sea,
yo esto sería, te he dicho que sería morir joven y guapo, como James Dean, y ya.
O sea, ¿quieres decir que a partir de la segunda temporada nos saltamos... 4 años, 5 años.
5 años mínimo. Mínimo, ¿eh?
La segunda temporada te lleva al futuro.
O sea, vamos a estar 5 años sin grabar, disculpadnos.
Ya.
Pero
bueno. Pero para
el 2025 estamos.
Es para pillar la fecha que toca.
Exacto.
¿No?
Claro, el que comience.
Es para ponernos al día. Claro, nunca mejor
el que
dicho.
Comience, que no quien se queda, tendrá que decir bienvenidos al 2025 claro. O 2029.
Claro. A ver, a nosotros nos gusta el calendario juliano y el calendario gregoriano, pero vamos a usar el franciscano.
El franciscano, el franciscano.
Nos gusta más.
El franciscano.
El calendario franciscano es mejor. Entonces, a ver si vamos a. Mira, igual podríamos recoger firmas.
Un change, un change.org.
Exacto, un sí. Change. Así que nos vemos casi en el 2025. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos.
A ver qué pasa.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestro podcast. Gracias por haberme dejado contar la historia.
Sí.
A vuestra manera, pero no, me habéis dejado.
Gracias a ti por contarnos.
Claro, claro.
Está muy bien. Viriato te lo agradece.
Sí. Viriato me agradece. Se acabó la primera temporada, se acabó este episodio.
Me da un poco de pena, que se acabe la primera temporada.
No, a mí no.
Es como algo que dices, vaya... hito conseguido. Joder. Hemos hecho una temporada entera.
11 episodios.
11 episodios, pues mira. Bueno, desde que empezamos en
12.
Septiembre, octubre. En octubre empezamos, ¿verdad?
12 más 1.
En octubre fue.
12, porque estás contando el 0.
Sí, claro.
El que todo el mundo
12 más 1.
Todo el mundo
entonces.
Ha escuchado el 0. Bueno. Ahora no vamos a entrar aquí en detalle.
No, el 0 ya lo buscaréis por internet. Ya
sí,
saldrá.
Sí,
bueno, sí, algún día, ¿no?
Algún día.
No, está colgado con todos.
Ah, es verdad.
Así que 12. Uno por mes, no está mal.
Más o menos.
A ver si el año que viene, o la temporada que viene, que esto ya es inminente, viene.
Sí.
Volveremos en septiembre.
12 por mes en el 2020, ya hemos hecho un super logro, ¿eh?
A ver si somos capaces de tener un poquito más de periodicidad.
Sí.
Y de hacer los podcasts un poquito. En vez de uno por mes,
dos.
Un par.
Bueno,
o cada 2 meses, 3. Que también.
Exacto, también.
Vale. Oye, un momento, antes iba a empezar a despedir ya el podcast, pero creo que antes de despedir, no sé si la temporada 2 seguimos con el mismo plan de que al siguiente tiene un tema de qué hablar o vamos a empezar desde cero.
Hombre, esto debería seguir igual, pero teniendo en cuenta que acabamos temporada y empezamos temporada nueva, yo casi que lo dejaría en el aire.
Y a ver dejamos el,
a ver qué pasa.
La temporada 2 es claro. Abierta, open full.
Sí. Yo lo veo.
Claro, la costumbre me dice que le tocaría a Xavi arrancar la temporada.
Creo que
2.
Sí, me tocaría, pero.
Pero nunca se sabe.
¿Habéis jugado al duro alguna vez?
Sí, varias.
Nos lo jugamos al duro a quien empieza la segunda temporada. Después de Micros.
Con esta edad no voy a jugar al duro ya. Mm.
Con esta edad, dice el Millennial.
¡Qué faltón!
¡Qué faltón!
¡Qué faltaba!
Que me
¿no?
diga eso, José Pistones, pero tú.
José, lo has sacado.
Lo has soltado, ¿eh?
Es que no podía.
No podía aguantarlo.
Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Gracias a todo el mundo por escucharnos. Nos podéis encontrar este podcast y todos los demás. Podéis encontrarlos en nuestro. En nuestro, todas las plataformas de escucha de podcast. Y si nos podéis contactar con nosotros cuando queráis, en nuestra cuenta de Instagram, que es Buenos Feos y Malos, o la de Twitter, que es Buenos Feos Malos, sin la I, porque no nos cabía en el nombre de usuario. Y si además queréis ir, os gusta leer y ver algunas imágenes, un poco resumen de lo que hemos hablado, os vais a nuestro blog, a buenosfeosymalos.com, y aquí algún duende meterá una entrada y unas fotos y os explicará de qué ha ido nuestro podcast.
¡Qué original, eh!
¡Hostia! ¡Qué mágico!
Sea, el mamón no se sabe el inicio,
no.
Pero el final lo clava siempre.
Lo clava siempre,
igual,
lo clava siempre, lo clava siempre.
Lo clava siempre igual.
Sí, sí.
Bueno, yo antes de que acabar el podcast, este último podcast de la temporada, sí que quiero agradecer a todos nuestros oyentes pues la cantidad de comentarios que nos han ido dejando, el estar ahí siempre, y que sepáis que bueno, nosotros lo hacemos porque nos divertimos mucho. Y si encima vosotros disfrutáis tanto como nosotros, pues estamos encantadísimos.
Es fantástico.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, porque nosotros somos
buenos, feos y malos.
Buenas vacanzas. ¿Ha sido así de espectáculos viejunos?
¿Estilo Eurovisión?
Bueno, sí, es un espectáculo viejuno.
Sí, el circo.
Es, digamos, espectáculos que saben a helado de turrón.
A ver, ojo, helado para. Explica eso. Desarrolla la idea. Me interesa.
El helado de turrón es un sabor viejuno. Es como te imaginas un helado.
Es mierda.
Que sabe a turrón.
Quería ir contra ti, pero es que
a
me gusta.
Avellana.
Como te imaginas.
Son los helados que me gustan a mí. Son estas cosas. O sea, a mí me gusta, soy un fan de los sabores viejunos. Entonces, no me gusta a mí ponme un helado de mango. ¿Qué cojones es eso?
De pitufo. ¿Qué
no,
es eso?
No. Ponme un helado de turrón. Canónico. Entonces, los espectáculos.
¿Estrachatela, quizá? ¿Esos?
Puede entrar.
¿Un clásico?
Puede entrar. Es bastante clásico.
Me gusta a mí, por eso.
Sería el chocolate, uh-huh. Obviamente. Te podría llegar a meter el coco. Es más fantasía.
Lo veo,
pero
sí.
Pero puede llegar a entrar. El coco es un sabor, no es un sabor dulce que te explota la cabeza.
No, pero es un sabor que empasta muy bien.
Correcto.
A mí me gusta el
pues
coco.
En los espectáculos pasa lo mismo. Hay sabores, espectáculos viejunos con ese sabor a avellana.
Suéltame ahí un ejemplo.
Los saltos de esquí de Año Nuevo.
El concierto de Año Nuevo.
Ese es otro. Pero los saltos es esa cosa que nunca has visto porque estabas sobando seguramente, pero...
Ahora eso quiere decir que ya no sobas porque ya te has vuelto tú también viejo,
correcto,
¿no?
Correcto, y ya lo ves.
Y ya ves esas cosas. Y ves el concierto de Año Nuevo
tú mismo,
con la marcha Radetzky y todos aquí cantando.
Tú mismo sabes a turrón.
Ahora, José lo va a buscar ahora por internet, pero tú eres capaz... ¿Eres de esas personas que eres capaz de que te pongan una imagen o un sonido y ponerle un color o un sabor?
No lo sé.
Porque si eres capaz, resulta que eso, aparte de que es... te refiere una capacidad creativa bestial, es una enfermedad.
Ah, no jodas.
Es una enfermedad. Eso de... Pues, me dices, saltos de esquís, helado de turrón.
No,
de turrón.
No, los de Año Nuevo.
Los de Año Nuevo, sí. Eso es una capacidad creativa muy bestia, pero es una enfermedad, ¿eh?
Pero
¿sí?
Probablemente a ti te viene el turrón, porque Año Nuevo está muy cerca.
No, es el concepto, el sabor.
Sabor a turrón.
El sabor a turrón es viejuno.
¿Al canfor?
Correcto.
Olor a alcanfor y sabor a turrón.
Zotal.
Sí. ¿Qué jabón lagarto.
Correcto.
Lagarto.
Ese es de abuelas.
Claro.
¿Qué color tiene una masía catalana?
¿Una masía?
¿Qué color tiene?
Ocre.
Piedra.
Sí que tiene esa capacidad.
Ese es el color a mí que me viene a la cabeza el primero.
A saco, pero no ha dudado un pelo.
Bueno, pero la masía de Casa Tarradellas es blanca.
Sí.
¿Es blanca?
Es blanca.
¿Por el logotipo?
Claro, coño.
No, la masía en sí es blanca.
José,
el tejado rojo.
No existe la masía de Casa Tarradellas.
El dibujo. Ya,
yo me dice masía de Casa Tarradellas, yo pienso que viene ese color del fuete, tío. No pienso en la casa blanca.
Ya, también es verdad. O una pizza de aquellas de plástico.
Una masía en forma de pizza con un fuet como torreón. Quizá, no sé.
Hubiera sido mejor.